Sí.
Eso y nada, es casi lo mismo. Y luego Gogo Nihon sí tiene unos cuantos, que bueno, poco a poco con el tiempo han ido cada vez metiendo más.
Sí.
Nosotros, por ejemplo, estuvimos viendo varias para extranjeros y tal. Al final encontramos una que nos gustó bastante, que no era... Una que es bastante famosilla, por ejemplo, es Sakura House, pero
¿sí?
Carísimo.
Sí,
sí, carísimo, carísimo.
Todo,
o sea, te cobran por un cuarto.
Todo hay que decirlo que nosotros veníamos queriendo a Tokio, muy probablemente sí. Si te vas a otra ciudad, es mucho menos.
Sí, sí, cuanto todo más lejos estés de Tokio, más barato, claro.
Ahí está, sí. Pero sí, acabamos estando. Vimos varias, pero es eso, es que eran como. Cuartos eran la Sakura House, creo que era una guest house.
Sí, no sé. Bueno, sí, pero claro, cuartos.
Pero eran cuartos casi prácticamente individuales de 21 metros cuadrados.
Eso ya sería doble, no individual.
Vale.
Individual son los que son de 10 metros.
Sí. Y además.
Y 21 ya eran los grandes que veíamos, sí, pero dobles.
Pero igualmente eran carísimos, sí, para lo que eran. En plan, solo es tu cuarto, que solo tiene una cama y a veces ni el armario tenía un chisme de estos para colgar la ropa, un tendedero, una especie.
El sitio que te veas, pues no tienen también un frigorífico de estos chiquititos.
Sí. Como si fuera una habitación de un hotel, ¿no?
Sí, básicamente.
Uh-huh. Más pobre,
sí.
Pero sí.
El váter sí suelen tenerlo muchos, según cuánto pagues y cómo sea de grande.
Uh-huh. En el cuarto.
Váter, sí, y las duchas, pues depende. Las duchas sí es un poco más.
La mayoría era solo cuarto y el resto de lo demás compartías normalmente con mucha gente, sí.
Claro.
Y no, de verdad, nosotros somos pareja que a nosotros no nos importa compartir. Hemos estado, cuando vivimos en Londres una temporada... compartíamos todo lo demás, pero el cuarto era nuestro y por lo menos era un poco más grande. Pero, a ver,
pero claro,
12
ya...
metros cuadrados, pero pues, era un poco... Sí. Y además, por la persona extra, era un añadido de dinero bastante curioso también. Empezamos a ver, relajarse, ¿cómo es esto?
No, yo no podría, vivir allí, compartir el baño y todo eso con todo el mundo de un edificio, pues yo no podría.
Si tú dices, bueno, es una temporada, ¿por qué no? Pero
claro, si
cuando
es algo corto,
tú vas con la idea de gastar... Ahí está.
Claro.
Nosotros estudiamos las opciones, lo de los cuartos, apartamentos, tal y cual, y como fue un plan, bueno, queremos venirnos un año, para un año estando los dos juntos, pues mejor vamos a buscarnos algo un poco más que nos dé más intimidad, o sea, un apartamento.
Sí.
Claro,
sí,
entonces acabamos encontrando Fontana, que es una inmobiliaria que trabaja con extranjeros. Obviamente hay también japoneses, que conste, casi todas estas también trabajan con japoneses.
Fontana.
Pero eso, está especializada. Fontana, sí. Y ahí, bueno, pues, pequeño disclaimer, todas las inmobiliarias para extranjeros son más caras que las de para japoneses.
Sí, pero tiene sentido, ¿no?
Sí. Porque tiene el servicio en inglés y tal,
claro,
y cual.
Claro.
Y muchas veces ni siquiera los cuartos son los mejores, las casas. Porque obviamente hay mucho extranjero, no digo que sea malo o bueno, pero son más descuidados y ellos también son un poco más descuidados. Ellos la inmobiliaria.
Estamos hablando de precios que se duplican, triplican, incluso cuadruplican a veces.
Sí.
Madre mía.
Según la inmobiliaria pueden clavar muchísimo.
Y vale, nosotros, vale. Por ejemplo, en un piso, el piso anterior al que estamos ahora, el de Shinjuku, de Waseda, y el de Kamiochiai, donde vivimos los primeros 3 meses, eran los mismos metros cuadrados, más alejado de la escuela, más tirando a Nakano que a Shinjuku, y pagábamos unos 138.000 yenes al mes.
Ah, pues.
Y en la...
136.000?
Vale.
Pues es dinero,
Y el... Claro.
Madre mía.
Y en la de Waseda, que fuimos a una inmobiliaria japonesa, en la que hemos estado hasta prácticamente el mes pasado,
dos meses,
pagábamos 115.000 yenes y estábamos en Waseda, que es donde están las universidades.
21.000 menos, en una mejor localización, mejor distribución del piso, muchísimo mejor.
Mejores condiciones, a pesar de que fuese también
contigo,
es que no había color. No digo que sea malo, que conste. Todo lo contrario. Hay gente que todavía está en una de estas casas y todo bien.
Y teniendo en cuenta que del primer piso al segundo piso, la zona del segundo piso es bastante más cara.
Claro.
Sí, Waseda es cara.
Claro.
Bueno, tú sabes.
Y ahí con las universidades y todo.
Las universidades.
Sí.
Buah, claro.
Ahí se aprovechan, claro.
Pero,
es normal,
Pero vaya. Pero nosotros fuimos un mobiliario japonés en aquel entonces y, oye,
y bueno,
qué cambio de dinero.
Estamos hablando de un piso de 38 metros cuadrados nada más, ¿eh?
Sí.
Que para Japón es mucho, ¿no? Para Tokio es muy grande.
Tokio,
sí.
Es grandecillo, está bien. Está bien para una pareja porque viene siendo un 2DK, o sea, dos cuartos.
Así es como miden el layout de los
tatamis,
casas,
¿no? Sí, dos, sí.
Claro. No, en este caso no.
Esto para las casas son el número que viene siendo el número de cuartos, K vale. De kitchen de cocina, D de dining room y L de living room. Pero
qué
al
bueno,
final
eso,
son.
Qué bueno, me gusta.
Lo que viene siendo el sí. LK, básicamente pasan de K a DK y de DK a LDK. Y lo que hacen básicamente en la cocina te la agrandan porque vas a tener ahí el comedor también, básicamente.
A veces,
ya los dormitorios.
A veces sí es verdad que puede estar el dining room. Uh-huh. A veces te lo ponen en otro cuarto. Lo considero.
Si es DK o si es LDK.
Ah, es todo junto. Todo junto. Vale, pero
con la cocina, sí.
Vale.
Básicamente es que ya te digo que te agrandan la cocina. Y luego, pues, los cuartos aparte.
¿De
y
dónde?
Luego ya lo que tienen ya lo cada cuarto, pues las mediciones que te hacen no son en metros cuadrados de los cuartos, sino que eso sí es en tatamis.
Vale.
Pero luego, por lo general, cuando tú buscas lo que viene siendo como de grande en la casa, sí está en metros cuadrados.
Son los cuartos nada más que lo miden en tatamis. Entonces, uh-huh, cuando tú ves el plano arquitectónico, te sale 6 tatamis de cuarto. Y tú,
vale.
Okay. Vale, estupendo.
Sí, sí.
Pero te vas haciendo una idea con el tiempo, ¿eh?
Sí, 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 sí.
Pues nosotros hemos ido a ver muchos pisos y esto siempre hablando con de cuando íbamos a inmobiliarias japonesas. Bueno, y ahora, pero eso.
Qué bueno, que igualmente la inmobiliaria está para extranjeros como Fontana. Nosotros bien, y a nivel de precio muchísimo más barato que todas las otras que hemos visto para extranjeros, pero muchísimo. Yo te digo, Sakura House, por ejemplo, sí.
Para lo que íbamos buscando nosotros, claro, también.
Sí, sí, sí.
Pero eran cuartos y el cuarto de 15 metros a lo mejor te salía más caro que el apartamento este de 38. Pues lo tengo bastante claro lo que quiero hacer.
¿Y 38 del tirón?
Claro. ¿Y dónde estáis ahora? ¿Ya os quedáis ahí un tiempo o hay algún plan?
Pues nos acabamos de mudar, uh-huh, así que fuimos de Kamiochiai a Waseda a la de ahora, que estamos a 15 minutos de donde vivíamos antes.
Sí.
Y como nos acabamos de mudar, normalmente los contratos con inmobiliarias japonesas, perdón, duran como alrededor de 2 años, de media.
Uh-huh. Sí, el estándar serían 2 años. Es verdad que te los pueden hacer también de 1 año o menos si tienen unas condiciones un poco más especiales porque van a tirar el edificio,
uh-huh,
o cosas así. Y imagino que también los habrá de mayor duración, pero yo creo que los de mayor duración tienen que ser ya en sitios más nuevos y con rentas mucho más altas.
Es posible, sí. Pero normalmente hasta ahora lo que nos hemos encontrado nosotros ha sido casi siempre 2 años.
Mira, los pisos en la página web, lo normal son 2 años.
Vale.
Raro es encontrarse otra cosa.
Y obviamente si te vas antes, pues pagas una cierta penalización. Todo hay que tener
sí, bueno, ya si hablamos el dinero que hay que pagar de entrada y bueno.
Es que esa es la parte así como irónica de sí, irse a una inmobiliaria japonesa, porque muy probablemente la gran mayoría de las veces pagas menos que para la renta, digo, el alquiler, uh-huh, que comparado con una de extranjeros, pero la entrada
es
para matarse
porque pagas muchas más cosas.
Sí.
Nosotros, por ejemplo, con Fontana pagábamos cuando entras lo que pagas es el
alquiler de un mes,
del mes o de lo que corresponda, o sea, si entras a medio mes, no sé si era ese medio mes y el mes siguiente o solo, uh-huh, ese medio mes, no recuerdo cómo lo hacen en ese caso. Y
una fianza,
y el
¿no?
depósito.
Depósito, eso.
Claro, sí. La fianza que no sé cuánto lo tienen ahora o si lo varían.
En aquel entonces creo que era igual que el piso.
Eso, medio mes.
Era algo así.
No recuerdo la misma.
Pero bueno, en cambio,
con las japonesas, las inmobiliarias japonesas, por lo general pagas, evidentemente.
Media, ¿eh?
Sí. El mes que entras, si entras en la segunda quincena, pagas los días que estás de ese mes más el mes siguiente, que bueno, aceptable, ¿no? O sea, no, uh-huh, no es algo especialmente raro. Y luego ya empiezan a ver qué cosas entran o no entran, porque también, evidentemente, cosas como el depósito pueden no cobrártelo, claro, según la condición. Pero por lo general,
el alquiler siempre.
Depósito, sí, sí, el alquiler siempre, evidentemente. Por lo general, depósito, que normalmente es un mes, aunque te puedes encontrar sitios donde te cobren dos o incluso tres meses de,
sí, he oído,
de fianza.
Sí, sí, sí.
Y bueno, y si además quieres meter animales en caso de que te los permitan, por lo general suele ser un mes más de fianza.
Hay que pagar más, ah, vale.
Para los edificios, sí, que te permiten animales, porque el nuestro, por ejemplo, no nos lo permite.
Sí. Claro sería que no te quisiesen, que no te pidan un mes más de fianza por, sí, meter, sí, un animal. Yo
que lo acepten.
Cuando te lo aceptan es que te dicen un mes de fianza.
Es un tema importante. He porque escuchado no, mucha gente que le ha pasado eso, que luego que no le dejan en muchos sitios.
Sí, es raro, sí, es complicado, pero yo creo que por lo general en todas las ciudades es complicado tener animales. Y sobre todo, por ejemplo, si es un animal grande, un perro grande, y principalmente, o si es un...
Además, pobrecito, gato, ¿no? En una habitación tan pequeña, en un piso tan pequeño, claro.
Es que es eso. Además, piensa que esto, más opinión mía personal, más que lo que es la realidad.
Sí.
Pero las casas japonesas, por lo menos por nuestra experiencia y casa de amigos nuestros, las paredes son muy finas.
También.
Si escuchas al vecino tirando de la cadena.
Ese es un tema que se comenta poco, ¿eh? Pero sí que lo he escuchado alguna vez. ¿Eso os ha pasado,
claro,
en todos lados?
Sí, sí, prácticamente todos lados.
Bueno, sí, sí,
todos lados, no. Casi,
en
prácticamente.
En las primeras casas. En esta que estamos ahora es de hormigón armado y no,
vale,
se escucha,
claro,
nada.
No hemos hecho la prueba, pero claro, es que depende del edificio y cómo esté hecho, pero las casas antiguas, que es normalmente es a las que vas porque la renta es más baja, pues claro, obviamente es lo que tiene.
Claro,
pero
están
depende
construidas de... como para poder desmontarla, entre comillas, o tirarla abajo para poner otra por si pasa algo, ¿no? Yo creo que es un poco por eso, que son tan finas,
no sé.
O por terremotos, ¿por qué será eso?
No, simplemente que es una construcción más
antigua.
No más antigua, no tiene por qué ser más antigua realmente. Simplemente más barata, por así decirlo. Porque el edificio en el que estamos ahora tiene también muchos años.
Ah, es del 65.
Eso es mismo armado.
Sí, eso es verdad.
Depende de cómo se construye, porque, bueno...
Pues es un tema a tener en cuenta,
¿eh? Hay algunas casas antiguas que son de madera incluso.
Habría que informarse, ¿no? Para futuros estudiantes o gente que vaya a vivir en Japón, esas casas que vayáis a visitar, pues mirar bien, preguntar, informaros de cómo son las paredes, porque es que luego puede ser un problema.
Porque... Claro, siempre que te antes de firmar cualquier cosa, por lo menos con las inmobiliarias japonesas, tú vas a verlas.
Sí,
entonces
sí,
te das cuenta. Entonces, es que yo me acuerdo de cuando vimos esta última, en la que estamos ahora, yo dándole a las paredes, knock, knock, y digo, uy, no
esta
se
no
escucha nada, qué maravilla,
sí,
no suena hueco.
Exacto, claro, exacto, hacer esa prueba, hacer esa prueba.
Realmente, por lo general, si te vas a un sitio barato, las paredes van a ser finas.
Vale.
No... Normalmente van ahí un poquito de la mano. Y bueno, más cosas que se pagan al entrar. Pues está el famoso reikin.
Madre mía.
Que viene siendo el dinero de agradecimiento.
Oh.
En inglés el kimoni.
Uh-huh.
Eso parece ser que antiguamente en España también existía.
Por lo menos eso es lo que me comentó mi madre. Luego ya, a lo mejor solo en ciertas zonas, no lo sé. Pero es básicamente que es el dinero de agradecimiento al propietario por dejarnos usar su casa. Y se
vaya,
estamos pagando
tela
ya la renta, mi hermano.
Exacto.
Sí, eso es un mes que pagas y eso es un dinero, un mes que pagas extra por la cara y que ese dinero lo pierdes. No es como el depósito que se supone que te lo devuelve.
Sí,
que bueno,
sí,
que
sí,
eso también es otra. No, el rating perdido completamente.
Y no todas las casas lo tienen, por lo que tengo entendido, poco a poco los van cambiando, pero la cosa sigue.
Eso es
algo... es muy común todavía.
Debe de ser algo muy
esto
tradicional,
para eso, ¿no?
Pero claro, que
sí, sí,
jolín, que es un dinero.
Se supone,
claro,
por lo que me he ido enterando, se supone que el rating te lo suelen tener sobre todo cuando son sitios que es una buena zona.
Ya.
Que saben que te pueden sacar dinero,
sí, básicamente.
Y la cosa también que hay que tener en cuenta, esto no siempre, pero pasa mucho, los propietarios de las casas son mayores.
Son mamonacos.
Son personas mayores.
Los que te piden esto son mamonacos.
Eso sí que son mamonacos.
Claro.
Ay. Y la inmobiliaria realmente lo que hace es de intermediario. Tú prácticamente nunca vas a hablar con el propietario directamente.
Bueno. a la hora de firmar el contrato, a lo mejor.
Tal vez, pero depende también. Vale, nosotros en ninguno de los dos casos hablamos con los propietarios.
Qué curioso.
No, en la casa anterior no lo encontrábamos por el relleno, más allá de eso, nada.
Cuando nos fuimos para entregarle la llave, yo tuve que hablar.
Claro, pero porque él tenía que ver en qué condiciones habías dejado el piso, pero más allá de eso, no.
Sí.
La inmobiliaria es intermediaria, nada más. Entonces, por eso ellos ponen las condiciones un poco que ellos quieren. Entonces, vale. Si algún día vais a solicitar casa, los mamonacos no son los de la inmobiliaria, ¿vale?
Vale.
Son los propietarios.
Ok. Muy bien, vale, sí. Entonces, ya con todo esto, ¿no? Tenéis la experiencia del alojamiento, ya estamos en octubre, noviembre en Japón, ¿no? Ya estáis más o menos asentados, empezáis a ir a la academia a estudiar, tenéis la casa donde estáis viviendo, la primera, y de repente, en algún momento dado, se empieza a oír hablar de un virus, ¿no? Que está por ahí por China, tal, ¿Cómo empieza esto a suceder? ¿Cómo surge? O sea, ¿cómo empezáis a escuchar esta noticia? Todo, uf, ¿qué pasa ahí? Porque imagino que sería muy tenso.
A ver.
No, realmente.
No.
Yo creo que de verlo principalmente por Twitter.
Yo no usaba tanto las redes sociales como las uso ahora. Ajá. Y tampoco es que las use en exceso.
Yo también.
Pero. Mira,
vale. Pues eso igual sí, os dio más tranquilidad. Nosotros... Que a los que estábamos ahí súper atentos al tema.
Sí, los dos estamos en plan, la verdad, con las redes sociales nos metemos cinco minutos, me aburro y me voy. Vale. Y Pablo sí que para los memes, ¿vale? Pues somos ese tipo de persona. Pero yo no sé tú, porque Pablo y yo tenemos niveles de japonés diferentes, ¿vale? Uh-huh. Entonces, cuando empezamos, yo empecé en el beginner 1, porque yo había estado estudiando más que él, obviamente, uh-huh. Y Pablo empezó a pesar...
Obviamente.
Sí, porque,
no,
porque yo había estudiado antes que
claro, tú. Claro, explica eso, que antes de venir no...
Lo habían comentado.
Nos metimos en Sevilla.
Ah, sí, perdón.
Vale.
Mi madre me aconsejó de que antes que fuésemos a la aventura total, ¿por qué no aprendéis un poco el japonés otra vez?
Sí, que no solo con el juego de la DS, ¿no?
Claro. ¿No? En plan, ya ha llovido desde la última profesora, por favor, no vuelvas a la DS, apúntate a una academia, ¿no?
Sí.
Que sea un poco más constante y tal. Y nos apuntamos los dos. Lo que pasa es que comparado con... Yo diría comparado con las escuelas de aquí, se va mucho más lento, por lo menos en Sevilla, no sé el resto de España.
Sí, yo también aprendí en un par de ocasiones aquí en Valencia y sí, es lento, es un curso entero para aprender 6 o 7 temas del Minano Nihongo.
Ahí está.
Sí.
Es lento. No es malo, pero es lento.
Eso es.
Entonces, nos hicimos juntos el primer curso y yo seguí en verano para hacerme el intensivo antes de irnos, uh-huh. Básicamente. Por eso también tenía un poco más de nivel que Pablo.
Porque yo me quedé trabajando.
Entonces tú estabas trabajando para ahorrar dinero, sí. ¿Y qué más? Eso, entonces estábamos en cursos diferentes, así que yo lo hablaba con mis compañeros, lo del corona.
Vale.
Y me estaban comentando, porque aquí en Japón...
Con los compañeros hablábamos en inglés.
Sí, bueno.
No hablábamos en japonés.
Éramos todos extranjeros que íbamos a ir, además con el nivel que teníamos, ¿te imaginas?
Sí.
En aquel entonces yo estaba ya en el beginner 2, ¿no? No, en el beginner 2, tú estarías en el beginner 1 ya, ¿no?
Sí, pero vaya, la cosa viene a que al principio no, yo creo que como en todas partes, ¿no?
Sí, que no se daba mucha importancia.
No se lo creía mucho, claro, se veía un poco como resfriado. Yo mismo decía que al final creo que era como un resfriado.
Sí, le pasó
aquí,
a mucha gente.
Sí, y aquí empezó con el tema del barco.
Oh, claro, sí, es verdad. Sí.
Barco, sí.
Entonces decíamos, va, está en un barco, ¿qué más va? ¿Sabes? Sí, bueno, un poco así. Pero a finales de febrero, porque estuvimos todo ese tiempo normal, desde que nosotros llegamos por lo menos hasta finales de febrero, tranquilamente, porque además vinieron unos amigos 2 semanas en febrero y no pasó nada,
sí.
A visitarnos desde España.
Bueno, ya había unas cuantas cosillas cerradas, el estudio Ghibli, algunas...
No, ellos estuvieron, no había nada, estaba todo bien.
Cuando vinieron.
Más o menos por esa época, ¿no?
Sí, y nos empiezan a decir eso, que oye, que tal vez el último mes lo hagamos online. Y nosotros, ¿cómo? Sí, sí, que nos vamos todos online. Y de un día para otro, ala, chapar todo y todo el mundo online, desde casa.
Claro, ahí ya tendrían información de cómo estaba la situación en los hospitales.
Un desastre, allá, un auténtico desastre.
Claro, a ver, ahí ya había casos en todos los países. Se estaba viendo que, pues esto está creciendo
parece
bastante.
Más, parece más de lo que podíamos pensar, ¿no? Y entonces ya muchos empiezan a asustarse, claro.
Claro. Pero realmente todavía era un poco ambiguo todo, sí, yo diría. Sí.
No había mucha información, claro, es que casi no se sabía nada.
No. Y ese curso de ahí que hicimos el primer mes, bueno, sí, casi mes entero en online, pésimo. Pésimo porque nadie sabía cómo funcionaba, los profesores se desconectaban solos.
Las escuelas no estaban preparadas para dar los cursos.
No, un auténtico desastre. Y nuestras profesoras algunas eran momias, las pobres,
eso pasó en todo el mundo. Todo el mundo tuvo profesores, profesoras, tuvieron que aprender, todas las escuelas, universidades, colegios, empresas, al tema este de hacer videoconferencias, ¿no? Y mucha gente no sabía nada, nunca había hecho nada así. Ahí tuvieron que aprender, es verdad.
Entonces,
¿verdad?
Un caos. Sí. Imagino que como en todos lados, como bien dices tú, pero para nosotros también fue un caos.
Sí.
Y ese curso de ahí, el Beginner 2, ni siquiera hicimos examen, nos aprobaron a todos y a seguir para adelante.
Muy bien.
No pasa.
Sí, sí.
Qué curioso.
Dice, bueno, el lado positivo. Fuimos solo, creo que en presencial, a ir a recoger cada uno en una hora para no coincidir las notas, y creo que los meses siguientes casi todos fueron online. Y fue un auténtico desastre para la experiencia.
Ahí ya estaba cerrado Japón, ¿no? A los otros.
Cerraron
en marzo, sí, marzo.
Marzo 20 y poco, 20 y algo, un poco. Sí, bueno, a mitades de marzo cerraron. Sí,
porque un bros del equipo de Japonizados se fue en esas fechas y a los 3 días, 4 días se tuvo que volver porque le avisaron de que España iba a cerrar las fronteras. Y se tuvo que volver porque si no, se hubiera quedado ahí atascado en Japón.
De eso, además de los últimos vuelos que estuvieron fletando a Liberia, la gente como loca por intentar
cogerlos,
los precios desorbitadísimos. Yo recuerdo ver precios en plan de 3.000 euros por el vuelo. ¿Qué dices? 3.000 euros, estamos locos.
Luego sí que tenemos casos de padres, de amigos nuestros, que se han quedado en tierra y han tenido que ir a la embajada a hablar para resolverlo. Bueno, un caos, la verdad. Compañeros nuestros también que les entró miedo, que lo entiendo. Dicen, no, es que si va a haber una pandemia y van a cerrar, la verdad es que preferimos dejar la escuela y volvernos a nuestro país.
Claro.
Quiero que se volviera.
Tenemos muchos, que es completamente comprensible, pero claro, depende cómo se lo toma también cada uno, la verdad, pero... Vaya, muchos decidieron, mira, que hasta aquí, que lo siento, pero me voy.
Vosotros no, vosotros decidisteis quedaros allí.
Nosotros nos quedamos.
Sí, dijimos, bueno, yo personalmente no le di mucha importancia, siempre con nuestro respeto ante los demás, con las mascarillas, cualquier tipo de higiene necesario, pero no creíamos que iba a ser tan, por lo menos yo no creía que iba a ser tanto,
nadie, ¿no?
Y que durase tanto.
Nadie lo pensábamos, ¿no? Veíamos las películas, ¿no? De este tipo de cosas, que siempre han habido películas, y al final, mira.
Toma, para ti.
Al final, sí.
La cosa es que aquí las restricciones, que no sé si la gente lo sabrá, pero fueron mucho más leves que en España, por lo menos.
Sí.
Bueno, aquí fue un cachondeo. Decir que había restricciones es decir mucho.
Claro, es que nosotros nunca tuvimos la obligación de quedarnos en casa. Jamás.
Sí, eso es verdad.
Porque por constitución no nos pueden obligar.
Y el tema de mascarilla es lo mismo. Aquí la mascarilla es presión social, pero aquí no te pueden obligar a nada.
Es que hay gente, al principio todos, yo no recuerdo a nadie que no la usase, pero luego...
Bueno, alguna persona que
lo suelta,
era raro.
Ahora sí que te ves un poquito más, pero ya sabes cómo son la comunidad japonesa, ¿no? Uno que destaca que está haciendo algo raro, ya sabes cómo son. Sí. Pero más allá de eso, realmente ellos siguen llevándolo bien, el tema de la mascarilla la siguen llevando. Y nosotros también, obviamente.
Sí, eso de la mascarilla ya es algo que se ha normalizado en todo el mundo. Sí.
Bueno, aquí es que en Japón ellos por cultura la llevaban más habitualmente por el tema de la influenza que viene siendo la gripe que tienen.
Sí.
Bueno, pero es porque tengo un resfriado, porque me ha salido un grano y lo quiero tapar.
Claro, por muchas cosas.
Han sido tú antes aquí te veías, de cada 10 personas que te veías en el metro, pues a lo mejor 3-4 personas llevaban mascarilla.
Y lo veías normal,
esto,
claro.
Antes de la pandemia. Y o sea, que antes de por sí ya había bastante gente que llevaba mascarilla, sobre todo en invierno y en primavera. El tema de, pues eso, de la época de la influenza y con el tema del polen.
Sí, que aquí dicen, nosotros en concreto creo que no, pero suelen decir que cuando vienes aquí, aunque tú no seas alérgico, acabas teniendo un poco. No es nuestro caso, pero
no.
Hay mucha gente, sobre todo compañeros de trabajo.
No, no he tenido problema.
Compañeros de trabajo mío dicen, uy, ¿tú no tienes alergia? Y yo, no.
Bah, yo sí. Parece que tengo, ¿no? Y no tengáis.
Evitar en primavera.
Es un rollo. Pero mira, yo siempre que he ido a Japón he ido en primavera o en otoño, y en primavera no he tenido nunca alergias en Japón, o sea que no sé a qué se debe.
Ah, pues mira, estupendo.
No tengo ni idea,
pero ellos te dicen...
Sí, a lo que le tengas.
Claro, depende, ya. Claro, depende cada uno.
Garganta, vete a saber.
Pero yo qué sé, no sé. O sea que allí
pero
estuvisteis, ¿no? Decidisteis quedaros en la pandemia y tampoco lo habéis... Sí. Claro, en Japón, al no haber ese tipo de restricciones tan duras como en España, quizá a nivel mental ha sido mejor, ¿no?
Muy probablemente. Ha sido mejor, yo creo que por eso, porque podíamos salir perfectamente. Sí. Es verdad que nosotros nos habíamos acostumbrado con los compañeros de clase a ir a tomar algo después de los viernes.
Ah.
Pero ya no se podía hacer porque mucho comercio sí es verdad que cerró.
Sí.
No cerrar de chapar del todo, eso no. Que también, pero...
Hacían
era
muchas
más
menos horas,
gobierno,
cerraban antes, claro.
Claro, y el gobierno les daba unas ayudas a los que cerraban. Sí. Que no estaban obligados a cerrar.
Reducir los horarios,
entonces,
ese tipo
claro,
de cosas.
Mucho
que,
cerrar.
Que a ver, que ojo, igualmente también un poco se te iban quitando las ganas conforme ibas viendo que crecían los casos. Que bueno, que aquí no había mucho incremento de casos hasta después de las Olimpiadas.
Uh-huh.
Se sospecha que lo han tapado mucho por el tema de eso.
Puede ser.
Pero bueno.
¿Quién sabe? Pero el hecho es eso, que tú dices, va, es que cierra a las 6. Y a lo mejor tú terminas, nosotros teníamos las clases de 1:30 a 5. Bueno, Pablo todavía las tiene. Y tú dices, sí, 5, entre que salgo y no, me cierra a las 6. Mira, va, me voy para casa que hago algo más productivo.
Claro, sí que además en todas esas épocas, o sea, en este último año... Han cerrado también algunas empresas, locales, tiendas...
Sí.
Por eso, porque es que no llegan, ¿no? Ese tipo de restricciones. Es normal, pero... Pues sí, está pasando así. No sé, ¿y ahora cómo lo veis? ¿Cómo lo veis la situación en Japón? Porque parece que sigue muy controlado, porque casi no entra nadie de fuera del país.
Sí, pero no quitando sé. Eso, sinceramente, es igual.
Sí.
Yo por lo menos lo vivo igual. Los comercios están más activos...
Sí.
Los comercios están más activos otra vez, pero quitando eso, las mascarillas siguen estando a la orden del día. No todos, pero algunos comercios más tirando a los de hostelería, todavía algunos cierran más temprano.
Ajá.
que antes de la pandemia, me refiero. Pero luego esto a nivel mío personal, Pablo, tú luego di lo que tú quieras, pero a mí me parece casi igual, sinceramente.
Sí.
Porque puedo salir, puedo seguir comprando, puedo seguir haciendo las cosas que hacía antes.
Podéis coger un tren, podéis ir a visitar una zona en concreto de Japón sin problemas.
No, sí, nunca nos han dicho nada, todo lo contrario, durante el verano, el mismo verano de la pandemia del 2020, salió una campaña de viaje que se llamaba Go Go Travel.
Sí.
Eso.
Go to Travel,
gracias. Y con esa, pues, es que te valía muy poco y hay mucha gente que ha aprovechado.
Y los japoneses han viajado...
Que te pagaban casi el viaje entero. Sí, ya. Sí.
Sí. Que al final un viaje entre vuelos y el avión te salía por cuánto, por el 50%, el 30% de lo que te habría costado.
Vi ese y estaba súper bien, sí.
Claro.
Aquí como... mucho que no entren en estos tiempos, pero ellos han viajado.
A ver, es que lo han hecho porque tienen que mover dinero,
sí.
Porque no entraba turismo y tienen que mover dinero de otra forma.
Como para intentar
muchos
salvar
estuvieron en contra.
Algunos alojamientos, algunos sitios, ¿no? Muy de turismo.
Querían básicamente que el dinero se moviese y que mejor que el turismo, aunque sea nacional, interno.
Sí.
Pero claro, mucha gente contra porque tú dices, es que vas a salir de tu casa a mover el virus,
sí,
que
exacto,
no, por ejemplo,
exacto.
Nosotros que vivimos en Tokio, y te lo mueves a la islita esta de la que no tiene ningún caso. Entonces
sí,
era un
también.
Poco como irónico todo.
Es muy complejo.
Entonces había gente que estaba en contra, hay gente que sí, hay gente que aprovechaba. Yo creo que personalmente, mientras se hiciese con cuidado, con las restricciones necesarias.
Y con los PCRs y esto, y sal, claro.
No, PCRs no. No había nada.
Ah, vale.
No. Como viajabas en el interior, lo único que tenías que hacer era eso, la mascarilla, el alcohol cuando tenías y poco más. No te pedían nada más. Pero eso, no ir por ahí, es que como estoy de vacaciones, pues me la quito. Pues hombre, no, un poco de respeto. Pero quitando eso, realmente más allá no, tampoco se puede hacer mucho más.
¿Y tú cómo lo llevas,
Pablo? Quedarte en casa.
Todo este tema, ¿lo has llevado bien?
Sí, hombre, a mí para el trabajo me ha venido de escándalo, desde luego.
Aquí, bueno, claro,
con el tema de
es verdad.
Teletrabajo, se ha incrementado los pedidos muchísimo.
Yo creo que fue la mejor temporada.
Es verdad que yo cuando me metí fue cuando ya estaba con él vestiendo el tema de los pedidos y no he notado tampoco mucha diferencia porque no he estado de antes. Uh-huh. Imagino que para el que llevase más tiempo trabajando de esto sí que tiene que haber notado el incremento. Yo he notado un poco el incremento, lo mismo que ahora estoy notando ese decrecimiento de pedidos, de que
exacto, claro, la gente ya sale más,
claro, un poco más, claro, y un poco más la vuelta al trabajo en oficina, que igualmente se sigue pidiendo mucho, porque esto aquí es una locura la cantidad que piden, el tema de comida a domicilio, bueno, a domicilio o a empresa, que
claro,
también piden a la empresa. Porque lo mismo que te digo yo con Uber, aquí hay más empresas. Están que sí, de Maekan, Wolt, Fundeco, Foodpanda, Didi. Anda que no hay empresas de reparto.
Vaya.
Muchísimas. Y te ves muchísima gente repartiendo. El que no es en bici, es en moto. Uh-huh. Un montón.
Falta alguien corriendo en esquí.
Porque Uber ha sacado el Walker, que se supone que es para...
¿Qué me dice? Repartir.
¿Ah, sí?
Ay, madre, que lo parió.
Pero por lo visto no va eso muy...
Claro, porque en tiempo es complicado. Que tendrá que ser en zonas muy concretas, muy pequeñitas, para que una persona andando...
Sí. Yo lo que he escuchado de eso es que se mueve principalmente, aquí en Tokio, por ejemplo, principalmente por Shibuya y poco más, porque tiene que ser un sitio que haya muchísimo comercio para que te puedan salir pedidos, y tienen que ser pedidos muy cortos, porque si no, se te alargan muchísimo los pedidos.
Sí, ¿no? Como, claro, qué complicado. Como en un centro comercial que está lleno de restaurantes y pide el edificio de al lado, que está lleno de oficinas. Ahí, ¿no?
Ojo, yo hace no mucho entregué un combini, entregué en el mismo edificio, ¿eh? O sea, el combini estaba en el bajo y entregué en el mismo edificio, no sé si sería la sexta planta o algo de eso.
Igual estaba malito.
Ojo, ese tipo de pedidos son una maravilla, ¿eh?
Sí, sí,
porque
sí,
te dan el mínimo, pero que has tardado 3 minutos en entregarlo. Perfecto. Ojalá todos los pedidos así.
Claro.
Que se flojo, ¿eh? Madre mía.
Bueno, esto también es algo que a veces lo hemos pensado mucho, que es en plan, no, o sea, puede ser que sí, que sea una persona floja, que no le da la gana salir a comprar, o simplemente puede ser una persona que está haciendo algo, que está trabajando.
Claro,
o
claro.
Está en,
y que por lo que sea no se puede permitir el lujo
en línea que hay,
de bajar.
Que está jugando y...
Sí.
Sí.
Y perfectamente aceptable. Yo, por mí, perfecto, verás tú. Me están dando trabajo.
Que sí, sí. Oye, pues nada, que el tema de la pandemia, que bueno, que se acabe pronto, por favor, el Omicron y todo esto. Porque, y que vuelvan a abrir y que podáis volver a España, ¿no? A visitar, entiendo, que o que vuestra familia vaya a veros o vosotros volver aquí.
Nosotros en un principio querríamos más que viniesen a vernos.
Que también volver.
Pero volver también. Pero en un principio que vengan, a mí por lo menos me resulta más cómodo por cuestiones de trabajo, porque yo no puedo trabajar de forma remota, como otras personas.
Claro.
Bueno, estás fuera, pero haces, pero a mí no. Entonces, ahora mismo, entre que está caro, que con la vuelta del cierre de la frontera, que a lo mejor a Japón se le cruza los cables y te dicen, pues no, que no volvéis ninguno.
Sí, pues es que está complicado, por eso, imagínate que abren... Que va allí tu familia, ¿no? Y de repente, 2 días después, dice que cerramos otra vez. Y se quedan ahí.
Ah, pero claro, pero es que en este caso te estoy diciendo yo que vuelva para España.
Ah, no.
Yo vuelvo para España. vuelvo yo para España y dice Japón que no, que cerran.
Que ya no.
Y tú dices, pero soy residente, yo puedo volver.
El cómo está ahora un poco la situación, que tenemos...
Sí, como residente.
Que se van a volver ahora a pasar un poco así las vacaciones...
De Navidad.
De Navidad con la familia y eso, que... Sobre todo eso, ya de haber pasado por lo menos 2 años sin haber vuelto, con el tema de que ha estado la pandemia un poco más dura antes, y ahora con el tema de las nuevas restricciones por la nueva cepa y eso, está ahí la cosa un poco...
Es que Japón antes había dicho que no, que todo lo que esté fuera no entra, y luego se retractaron y dijeron, bueno, sí, venga, podéis volver a entrar.
Claro,
pero,
sí.
Pero claro, ¿quién te dice a ti que se le vuelva a cortar los cables y te dice no, que no?
Sí, claro que no.
Que son los japoneses.
No te da la tranquilidad, ¿no? De hacer eso, claro, es que es normal.
Estás obligado a la vuelta otra vez a los 14 días de cuarentena.
Sí, claro. Sí.
¿Quién que no trabaje de forma remota, como mi caso, se puede permitir estar tanto tiempo entre las vacaciones y la cuarentena fuera?
Es que puedes perder el trabajo.
Es que es eso, y claro. En este caso a mí, Pablo, porque puede hacer las clases online, pero en mi caso, oye, ¿quién me paga ese tiempo? Y el visado me lo quita.
Sí,
es que no es factible.
Por eso, vamos, yo creo que faltan varios meses, ¿no? Para que esto se vuelva a tranquilizar. Estamos en pleno invierno ahora, entrando en invierno, y entonces, claro, a ver, sabemos que esto va a ir a más ahora mismo, por lo que se ve en todo el mundo, ¿no? Entonces habrá que esperar, habrá que ser pacientes, que es lo que decimos siempre a los tomodachis. Claro, confío que esa época sea la época del comienzo de la apertura progresiva en Japón, en la Sakura. Pero vamos a ver.
Porque les toca.
Es que si no...
Porque los otros países le están poniendo restricciones. Porque Japón está dejando salir a sus nacionales.
Sí.
Pero no...
Japón ha sido muy malo con los demás y los demás han sido muy buenos con Japón.
Y claro, tanto, Hong Kong ha dicho que nosotros no nos dejáis ir. Vosotros tampoco entráis. Y les están empezando a hacer cosas así. Es que... con otros países.
Claro. Es que si no, nunca van a abrir. Algo... Es que claro, vamos a ver. Pero bueno, ya llegará, habrá que aguantar, habrá que esperar y... Claro.
Y a Japón le hace falta el turismo extranjero.
Sí,
se va notando cada vez más.
Yo veo que más que Japón como país, creo que sobre todo hay muchas empresas, muchos negocios, aerolíneas que necesitan ese dinero. Porque es que si no, van a caer muchos, van a caer mucha gente, muchas empresas, muchos empleos, muchos empleados. O sea,
es lo que está pasando.
Claro.
Sega, por ejemplo, Sega se ha ido ya varias fuera. Akihabara no tiene ni punto de comparación de cómo era antes pandemia, prepandemia y cómo está ahora.
Claro.
No te digo vacía.
Claro, o sea, nosotros hablando de Tokio, de lo que hemos visto.
Sí, claro,
Tokio,
claro.
Las zonas, pues eso, las más turísticas han sufrido muchísimo. Oye, están sufriendo muchísimo.
Como si no, que Akihabara era un sitio muy de extranjero. Que vuelvo a decir.
Claro, lo habéis notado, ¿no? Que igual han cerrado muchas tiendas.
Sí.
Una barbaridad de tiendas.
Claro. Pues sí, así es. Y bueno, pues nada, habrá que esperar. Entiendo que al final pues esto va a pasar así. Habrá muchas tiendas que han cerrado, otras volverán a abrir. O que habrá nuevos locales, nuevos negocios, sí. Pero bueno, es lo que está tocando vivir ahí. Y esto es una decisión del gobierno, claro. Entonces no podemos hacer otra cosa que esperar. Es una pena.
Pues no.
Así que sí. Pues oye, yo creo que podríamos estar hablando aquí eternamente, ¿no? Otro día quedamos, ¿eh?
Cuando quieras, cualquier tema.
Sí. Mira, antes de...
Nosotros no somos muy expertos tampoco.
No, pero yo creo que a la gente le mola.
Si algún día quieres hacer una así en plan grande, con más gente, que participemos todos...
Claro, sí, genial, muchas gracias. De hecho, hay uno que llamamos, que se llama Charlas Japonizadas, que viene mucha gente y de vez en cuando lo grabamos y hablamos un poquito de todo. Y oye, sí, en algún momento yo creo que se va a hacer algún charlas con más tomodachis y mamonaku residentes en Japón. O sea, que estáis más que invitados, o sea, que esto es así, que ya sabéis que cuando queráis. entrar aquí con nosotros, que estáis súper invitados. O sea, siempre lo que digo, ¿no? Es el que pasa por el micro de, por los micros de Japonizados, ya tienen pase VIP. O sea, que ahora mismo tenéis una tarjeta VIP para entrar cuando queráis.
¡Ole!
Y oye, antes de acabar, rápidamente, no sé, decirme lugares favoritos en Japón que estando allí hayáis visitado y dices, jo, que es que me ha gustado
pues
mucho.
Mira,
esto.
Somos las peores personas ahora mismo para preguntar eso. Hemos tenido, voy a hacer un pequeño disclaimer otra vez, no hemos tenido mucha oportunidad para viajar.
Uy,
porque
eso...
no quiero decir que estudiante, ir de estudiante sea malo, ¿eh? Ese es mi disclaimer.
Ajá.
Pero es verdad que si tú te lo tomas un poco en serio y no tienes los ahorros suficientes o los ingresos en aquel momento suficientes, es difícil porque la escuela te quita tiempo y obviamente el trabajo también. Y nosotros hemos estado a tope durante mucho tiempo. Ahora realmente desde que he conseguido yo el trabajo estamos un poco más luces.
Sí, o sea, la traducción de esto viene siendo... Si tienes pasta, si tus papis te pueden dar todo el dinero para cubrírtelo todo, que no tengas que buscarte trabajo ni nada, perfecto.
Que ojalá.
O sea, experiencia vista a compañeros, a lo mejor estos de los estadounidenses y compañeros que hemos visto, que vienen, van a clase nada más y luego pues...
La vida loca.
Sí, a pasar el día en el Starbucks, de no sé dónde, a gastar dinero, a viajar... Y dices tú, joder, ojalá nosotros...
Envidia sana, ¿eh?
Claro. Y luego la otra opción que sí. Es ser uno como nosotros, que sí, que nuestros padres nos han ayudado muchísimo, nos han dado muchísimo dinero, y del que nos gustaría, pero a pesar de eso, trabajamos y también pues te cuesta el trabajo llegar a final de mes.
Entonces,
nosotros... Gracia, no hemos podido viajar mucho.
No, y luego piensa que con nosotros, como nos pilló el corona de prácticamente cuando íbamos a empezar a buscar trabajo, porque nos aconsejaron que cuando empiezas la academia te dicen, sobre todo cuando, porque la adaptación y todo eso, pero nosotros que empezábamos prácticamente desde cero, entonces te dicen, mejor los primeros 3 meses de adaptación, que te acostumbres al idioma, bla, 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 bla.
Bueno, pero es que los primeros 3 meses no paramos.
No, es verdad.
Esos primeros 3 meses no paramos.
Si algún día, si tienes tiempo y si te interesa, o si no otro día, es que son muchas cosas que tienes que hacer también cuando llegas.
Exacto. Pero mucho papeleo.
Previo,
Sí.
Papeles, cosas que comprar de un lado para otro, las clases. Sí. Y pues, en ese momento además ni siquiera buscamos trabajo, que ya lo que nos habría faltado, en fin, no.
Claro.
Claro, y nosotros cogimos ese consejo como santo grial y dijimos, vale. Y cuando empezamos a buscar trabajo era, jaja, corona, pim, pam,
sí.
Fue un poco así.
Sí.
Pero pues, era difícil también conseguir trabajo, entonces es que perdimos más tiempo de lo que queríamos.
Ah, es que, claro, sí. Ha sido
claro,
algo
es que
complicado.
Te pagaban un poco menos. Yo, por ser profesora de inglés y tener los títulos y tener un buen inglés, pues bastante más fácil que Pablo. Uh-huh. Pero Pablo empezó con el restaurante y una vez que el restaurante, él se fue y acabó cerrando, es que te digo, es
bueno,
que poco.
Yo aquí hago el inciso de que antes era muy sencillo encontrar trabajo, incluso si no tenías nivel de japonés.
Pre-pandemia, ¿eh?
Uh-huh.
Claro, porque antes de que hubiese la movida gorda de cerrar las fronteras, tal y cual, yo el tema del restaurante este en el que estuve trabajando una temporadita, yo tardé una semana en encontrar trabajo.
¿En serio?
Siquiera. Sí, sí. Hay muchísimo trabajo.
Sí.
Ahora hay bastante trabajo, pero menos, evidentemente.
Y te piden más japonés.
Sí, y ahora ya sí es más necesario el tema de tener
japonés. Porque el cliente es mayormente japonés.
Vale.
Y antes tenían, pues, no solo extranjeros, sino también japoneses, pero también es que tenían mucho trabajo. Entonces no le importaba que tú no entendieses mucho, dependiendo del trabajo que andabas haciendo, ¿eh? Pero eso.
Vale.
Ahora está más complicado eso. Pero antes, si no tenías japonés, una semana...
De lavaplatos, una cosa simple.
Sí, se podía encontrar algo, ¿no? Vale, o sea, que realmente quería trabajar, podía encontrar algo.
Sí.
Exactamente.
Vale. Y entonces, vale, no habéis podido viajar como nos gusta, como os gustaría, ¿no? Pero ¿y en la zona de Tokio alrededores? ¿Hay algún sitio, por ejemplo, el Parque Yoyogi, el Parque de Shinjuku, el Shinjuku Gyoen? ¿Hay algún sitio que os guste estar, que os guste desconectar?
Depende también para qué, o sea, según qué busques. Evidentemente, si lo que quieres son cosas más friki, pues acá para si quieres más, a lo mejor, qué sé yo, que más restaurantes, algo con amigos, nosotros preferimos sí que Bukuro.
Ajá.
Hay muchos sitios que está bien. Sabemos por amigos que más zona de marcha viene siendo Shibuya. Uh-huh. Pero la verdad es que Shibuya lo hemos pisado poco. Shibuya Roppongi lo hemos pisado poquito.
Sí.
Nos movemos más que nada en Ikebukuro.
Porque está cerca.
Por vuestra zona. Shinjuku. Sí. Sí, sí, sí.
Sí, Shinjuku.
A mí, en cambio, yo realmente no te sabría decir un sitio concreto, porque a mí me gusta un poco todo y me gusta salir con un amigo que lleva aquí ya unos años más que yo y él le gusta como hobby tiene la fotografía y salimos se conoce muchos sitios, pues me lleva a sitios un poco más tradicionales, un poco menos turístico, entonces aprovechamos el día, pero no estamos en un sitio concreto.
Es para hacer fotos, ¿no? Son como quedadas para hacer fotos.
Claro. Ajá. Sí, sí, sí. Pero puro hobby, charlar, nada que tú dices, guau, qué pedazo foto he hecho, qué profesional soy. Sí. No. Pero eso, para salir y dar una vuelta, conocer varios sitios diferentes, nuevos, es un poco eso. Yo creo que es lo que más me gusta. Entonces no me cerraría en una concreta, porque luego... Como tú has estado, pero entonces sabes perfectamente que las zonas turísticas son muy bonitas.
Sí,
como tú has dicho, el Yuyogi es bonito, el Palacio Imperial es bonito, el parque bueno, es precioso.
Incluso darte un paseo por la calle y encontrarte los templitos.
Exacto, por cualquier sitio, a mí eso me encanta. Estás en cualquier sitio por ahí que ha fajado en la estación X y te das una vuelta y encuentras sitios super guays.
Es que eso creo que es la magia, no sé, de otros sitios, de Tokio por lo menos, pero imagino que de Japón en general.
Sí,
que
sí,
es que es todo tan diferente a lo que estamos acostumbrados nosotros en nuestra cultura, que es que te hace bien, plan, mira qué bien, ay, qué cosa más graciosa he encontrado, ay, un taller, uy, una tienda especializada en ramen o en té, tú dices, ay, qué bonito. Sí. Bueno, además tienen todo así muy...
Todo muy bonito, muy ¿verdad? Cuidado, las cafeterías, ¿no? Todo. Sí. Vale, ya para
pero
acabar.
Pero luego, más allá... Perdón.
No. Tema comida. Ahora que ha surgido este tema. ¿Qué coméis normalmente?
Mucho pollo.
Mucho pollo.
Porque es lo más barato.
Vale, claro. Porque no os voy a preguntar a qué local vais más. Porque nosotros somos mucho de ir en plan turismo al Coco Ichibaña, a comer ramen al Ipudo Ramen, a comer meron pan en el de Asakusa, que hay una tienda de meron pan, el Asakusa Kagetsudo. Esas son cosas como muy, pues eso, muy de turista y demás. Pero claro, ¿cómo es vuestro día a día en la compra?
La compra, entonces, pues, no de salir, ¿vale?
La compra y comer en casa.
Nosotros, aparte del frigorífico que tenemos, que es uno de estos tamaños intermedios, porque no es tampoco el chiquitillo, yo acabé comprando otro congelador, porque tenemos cerca un, que a lo mejor se habrá escuchado, porque es bastante famosillo entre los españoles, el Gyomu Super. Gyomu Super, más que nada porque es un supermercado que, aparte de que es el más barato que hay, tiene mucho congelado y es súper barato. Importan bastantes productos españoles. Es el
extranjero en general.
Sí. Pero sobre todo es conocidillo porque trae Colacao.
Ah, mira. Entonces,
y todos los españoles, hemos encontrado el Colacao y todos.
Todo el mundo vaya a comprar Colacao.
De vez en cuando.
El Colacao turbo,
mira. Jamoncillo, gato, sí. Aceitunas, esa es una maravilla. Yo por eso compré el otro congelador, porque incrementamos el poder almacenar congelados, que sale muy barato.
He descongelado un poco realmente de todo, carne, verduras caro, pero igualmente la congelada sigue saliendo más rentable.
Fruta comemos muy poco.
Tirando nada, porque ya sabes que es carísima. Y no hay nada que decir.
¿Y hacéis platos japoneses en casa o cómo es vuestra dieta de no sé, ¿qué soléis
antes
preparar?
Cocinábamos más.
Sí, yo creo que antes cocinábamos más.
Cocino principalmente yo, sé cocinar un poco más. Sara se hace pasta y poco más. Antes sí cocinaba un poco más, pero bueno, de comida... no te voy a decir japonesa como tal, pero
asiática, un poco más.
Sí. Pues así que hagamos, aunque ya hacemos menos, pero de cosas que hacíamos.
¿Y qué hacemos por todavía de vez en cuando?
Gyozas.
Me has hecho chahan muchas veces, pero chahan es chino.
Chahan es, viene siendo el arroz. Creo que sería el mil delicias, el tres delicias, ¿no?
Ah, vale, vale, vale.
Pero rollo eso. Uh-huh. ¿Qué más?
Me has hecho udon. Udon. Sopa como sí. En seco. Has hecho ramen muchas veces.
Sí, el ramen.
¿Y comida española? ¿Hacéis?
Sí. Sí, claro, comida española también.
Pablo sí, ¿no? Se está volviendo famoso por hacer croquetas.
Oh, mira.
Ya croquetilla.
Así hemos conocido a otra gente también por Twitter, bueno, amigos. Bueno. Ahora será mío. ¿Quién quiere un tupper de croqueta?
Sí. Tortilla española no hago más porque se me hace todavía. No, o sea, me hace mucho la tortilla, pero con el tema de que hay que tener mucho tiempo las patatas sí. Y luego el darle la vuelta a la tortilla.
Eso es un tema, ¿eh? Claro, la vuelta.
Sí.
Yo me voy a comprar una sartén doble de esas para que no se caiga nunca.
¡Ay!
Tengo que buscarla para el expreso.
Sí, vale la pena.
Muy ay, bien, sí, así me hace más tortilla. Sí.
Claro.
Poco más. Bueno, ahora algo bastante español que me empezó a hacer hace no mucho son los bocadillos de mortadela.
Ole.
He encontrado un sitio que me vende mortadela no muy cara y me hago bocadillos con pan, además que el pan, a pesar de ser carillo, el pan también está bastante aceptable, el pan que venden aquí.
Porque el pan es malo, el pan, ¿vale?
Es complicado encontrar buen pan en Japón.
Sí, es que, muchísimo.
Pero, es que la mayoría de pan que te encuentras es pan el de pan de molde.
Principalmente pan de molde.
Sí.
Y si te encuentras lo que viene siendo como una barra de pan, una baguette, asqueroso, súper chicloso, malísimo.
Yo donde mejor pan he encontrado, no recuerdo el nombre, pero era como una pastelería, panadería francesa. ¿Qué pasa? Que era carísimo. Entonces entiendo que si estuviera viviendo
sí,
allí...
Sí, si te vas a una panadería... Claro,
no lo compraría, porque me quedaría sin dinero comprando pan, entonces no...
Es que es eso. Entonces, uno se acaba acostumbrando, ¿eh? También. Mm. Hay que decirlo.
Sí, duele dejar sí. El pan si eres muy de pan. Yo no era tampoco muy de pan, pero me gusta el pan.
A mí me gusta el típico crujiente, ¿no? Que lo coges con la mano, lo aprietas un poquito y cruje y ¡wow!
¡Ah! Dios. Una buena chapata, una cosa así, no tengo idea de lo que es.
Oye, pero no, yo en su momento aprendí en la pandemia a hacer pan, ¿eh? Que no es tan complicado, igual os lo podéis plantear.
Hay gente que lo ha hecho.
Sí.
En la arrocera y todo lo hacen. Sí, ninguna tontería. Sí,
hay técnicas ahí milenarias, que digo yo. Bueno, ya para terminar del todo, de comer fuera, ¿cuáles son vuestros lugares favoritos? Cuando os lo podéis permitir.
Bueno, es lo más maravilloso, pero nos gusta pillar de vez en cuando Domino's Pizza.
Hombre, es
anda,
que
menos, no me lo esperaba eso, ¿eh?
Ayer cayó.
No me lo esperaba.
Hombre, es mi cumpleaños.
Sí. Es que de las pizzerías que hay aquí es la que más nos gusta porque el resto suelen tener ya, hacen las mezclas japonesas.
Ah. Con mucha alga, sí, empiezan mayonesa.
A cosas y es como, ay, ¿por qué haces estas cosas a la pizza?
Pero vaya.
Habrá gente que le guste estas cosas extrañas que se le echan a la pizza, pero no es nuestro caso.
Pero eso es más como cuando tienes un... ¿Cómo se dice?
Un antojo.
Como que lo echas de menos. Ya. Sí.
A mí me pasa lo mismo, por ejemplo, con los kebabs. Los como de vez en cuando con un colega que tenemos... Ahora estamos un poquito bloqueando. Mm. Pero antes sí nos hacíamos el sabadito de kebab. El sábado de los kebabsitos.
Porque también no tiene colo con los españoles, ¿eh?
Sí,
¿no?
Que tenemos un kebab que sí nos gusta bastante. No. Y eso. Pero si no, el resto de tiendas de kebab, uf, para nada. Comparado con el kebab que me gusta a mí, ese de mi tienda de Sevilla. Ay,
en Triana.
Sí.
Y Arsa.
Ay, yo lo primero que voy a hacer cuando vuelva a España, literal, lo tengo ya dicho, va a ser comer kebab. O sea, del aeropuerto al kebab.
Qué curioso, ¿eh? Pero qué sorpresa.
Sí, soy un kebab lover.
Pero igualmente, cuando llevas mucho tiempo en un país, sabiendo que, bueno, a ti tu comida la echas de menos. Entonces tú dices, ¡buah! Que... Lo primero que quieres hacer cuando vuelvas es comer como estabas acostumbrado.
Sí,
igualmente,
totalmente.
Sabes perfectamente que el turista se come de escándalo también.
Sí,
no necesariamente por un precio desorbitado. Pero sitios así que nos gustan...
De más de comida de aquí, bueno, el ramen, el tenemos un ramen en Ikebukuro, que sí que nos gusta mucho, que es el más rico que hemos probado desde que estamos aquí.
¿Os acordáis del nombre?
Tonchin. Uh-huh. No es cadena. Pero vale. Bueno, de cadena de ramen, el, el Hataka Furyu Ramen.
No sé, sí, ese es especial, por si venís con mucha hambre.
Especial.
Pero quiero decir, ese en concreto, como alguno otro, te da la posibilidad de, cuando pides el ramen, puedes pedir un refil.
Ah, vale.
Dos refil de fideos. Entonces tú puedes además elegir la dureza del fideo. Sí. Muy blando, un poco blando, normal, duro y muy duro. Era algo así, ¿no?
Sí, algo.
Kata y baricata, sí. Uh-huh. Y hasta dos veces te hinchas.
Sí, llena bastante. Ay, no está malo.
A mí me gusta.
Y sale muy barato. O sea, es de los que salen más barato, creo yo. De los que...
Pero,
o sea,
si quieres comer mucho y barato, ahí, ¿no?
Sí.
Ramen.
Abajo come mucho en Hidakaya.
A mí el Hidakaya me encanta, pero el Hidakaya es de comida china.
Es china. Pero sí, ¿qué te sueles pedir? ¿La gyoza?
Es que cuando te piden los platos, por estar siempre tengo una sopa de miso. Entonces, en vez de pedirme el menú con el ramen, que con el trabajo y los niños que luego me pegan en el estómago, o sea, no es plan. Entonces, me cojo algo un poco más ligero y es el chajan, las gyozas y una sopita de miso que te ponen siempre. Pero es comida china en ese caso. Oh. Y luego, pues, esos dos de ramen.
Hay McDonald's, por supuesto.
Que siempre te saca un apuro.
Sí.
Luego, así...
Que, ojo, es de lo más barato que hay aquí, ¿eh? Yo, de restaurantes, si quieres comer barato, lo más barato posible de tieso, McDonald's probablemente.
O sea, sin pensar en el tipo de comida, ¿no? Lo más barato sería eso.
Ah, sí, claro.
A ver, yo, por ejemplo, que... Pues es pelado. En Sevilla, si querías comerte un algo barato, pues a lo mejor te ibas al McDonald's y te pillabas las hamburguesas de un euro. Pues claro, aquí lo mismo, las hamburguesas de 110 yenes.
Sí.
Si quieres comer lo más barato, es que te pillas, yo me como a lo mejor 4 hamburguesas de estas, 440 yenes. Es que no te vas a encontrar nada más barato.
O un onigiri en el combini.
Bueno, claro. Sí. Claro, son las alternativas.
Claro.
De combini.
Luego así para ser un poco, ¿cómo se dice? Para situaciones con más amigos y así de compartir, están los torikis, que no están mal.
Ay, sí. Torikizoku. Esos me encantan.
Claro, eso sí.
Está muy bien, muy muy famoso entre extranjeros por el tema de que
es barato,
todo sale 330. Bueno, con las tasas son 327 yenes. Tasas 298, si no me equivoco.
No me acuerdo. 298,
no recuerdo.
Oye, pues...
Pero vaya. Es un precio... aceptable.
Y la cerveza también está barata.
La cerveza, la Mega, que es bastante cerveza.
Sí.
No te voy a decir que está bien de precio comparado con España, porque aquí cualquier cosa de comida o bebida no está bien comparado con España. Pero para lo que es Japón, o al menos Tokio, sí, es de lo más barato. Al menos
gustó,
la cerveza.
Sí. Estuve en uno de Asakusa y muy bien.
También.
Sí, es que es eso, te viene luego la comida, como te vienen siempre los pinchitos, es casi todo, bueno, toriki, de tori, de pollo, vaya.
Sí.
Pues te vienen los pinchitos y creo que por cada plato te suelen salir entre 2 o 3 pinchitos, ¿no? Más o menos.
Dos.
Y tú te compartes, y entonces es un poco como la tapa española.
Exacto. Yo cuando estaba ahí he visto mucho buen rollo siempre, ¿eh? Entre la gente que está ahí dentro.
Sí. Y que luego se dice que los japoneses son silenciosos.
¿Qué va? No. Ahí no.
El Osisakaya.
Ahí no.
Y luego también el que fuimos para tu cumpleaños el año pasado, este año. ¿Cómo se llama?
Ah, bueno, pero a ese hemos ido un par de veces nada más.
Bueno, pero ese es más caro.
Este también en Ikebukuro. Pero porque hemos ido porque tiene un tabeno mismo de ahí bastante baratito. O sea, el come y bebe...
¿Hasta reventar?
Todo lo que pueda.
Sí.
Sí.
2 horas creo que salían 3.000 yenes o así.
Es caro, pero es que te hartas. Y hay un montón y hay una selección muy amplia de comida diferente. Había hasta jamón. Había jamón serrano.
Oh. Pero ¿y si te llevas un tupper? Sí, ¿te puedes llevar un tupper y te lo metes en el tupper?
Ojalá. Así algún día lo metemos en una servilleta de extranje. Pero claro. La cosa graciosa de este restaurante es que las paredes están decoradas con cosas de anime. Toda la pared.
Tiene muchas figuras.
Pero empapelado.
Sí. El baño de chicas no tiene nada en especial, ¿no?
De chicas es pero... como de revista de moda.
Y los chicos son de portadas de películas para adultos.
Oh, anda.
Es fantástico. Ostras.
¿Y ese cómo se llama? ¿Cómo se llama ese local? ¿Os acordáis?
Uf, es que es un nombre muy largo. Pero el acortaje que lo hacen mucho ellos es Izakuru.
¿Cómo? Izakuru.
Izakuru, Izakuru. Izakuru. Ok.
Con Z, Izakuru.
Muy bien, muy bien.
Sí. Sí, es que la verdad es muy largo. Es
que no me lo sé. No se lo sabe, pero es que es un nombre muy largo.
Oye, muy bien, ¿eh? Yo creo que le ha gustado a la gente, a tu machima Monacus, que creo que mola mucho, ¿no? De saber un poco pues cómo es la vida de gente que está allí viviendo en Japón, de vuestra experiencia, toda una aventura, yo creo. Lo que habéis vivido, lo que estáis viviendo y lo que os queda por vivir, porque no sé, ¿qué tenéis pensado en el futuro?
Pues...
Empieza tú, Sara, que lo tuyo yo creo que va a ser más breve que lo que me espera.
Vale, yo no tengo pensado nada, yo soy un poco de vivir el momento.
Muy bien, me gusta la filosofía.
Puede que...
sí. No,
no. No lo tengo claro, yo creo que somos de la generación de no saber qué hacer, y es completamente cierto, por lo menos se aplica a mí. Me gustan muchas cosas, no sé decantarme por cuál exactamente. Igualmente quiero antes o después intentar conseguir un trabajo más de mi sector, tanto si es del mundo audiovisual o del mundo de los videojuegos, no me importa, pero necesito trabajar mejor en un portfolio y mejorar mi japonés, porque normalmente son para empresas más de habla japonesa.
Muy bien.
Y mi japonés leído es mucho mejor, pero hablado, como hemos estado tanto tiempo online y yo trabajando en inglés durante tanto tiempo, es realmente ahora cuando estoy escuchando más a mis compañeros de trabajo hablando en japonés, bueno, los que son japoneses nativos, los otros no hablan, o los niños que me contestan en japonés, ahí es cuando realmente estoy empezando a tener ese contacto más bien del idioma real, ¿no? Entonces... ahí es donde yo flaqueo más a la hora de encontrar trabajo más de mi sector, y entonces después me gustaría.
Bueno, pero, poco a pero poco. No sé.
Sí, no me estreso en exceso, la verdad. Lo que sí, eso, que en un principio, como ha habido esto de la pandemia, no hemos podido disfrutarlo en condiciones, tanto por el corona y por ser estudiantes, que había carencia de dinero / tiempo, pues me gustaría quedarme más tiempo. No me veo actualmente viviendo para siempre, porque sí, siendo extranjero en un país como Japón, y eso a veces se puede hacer un poco complicado, pero nunca se diga nunca.
Claro,
ahí me quedo yo.
Eso ya se verá. A ver qué pasa con el paso de los años, ya se verá, claro. ¿Y tú, Pablo?
Habíamos dicho que veníamos para un año y nos hemos quedado 2 años, así que quién sabe. Claro,
por eso, sí.
Pues yo, es que a mí, yo mi visado realmente era... pues hasta octubre, 2 años.
Vale.
¿Qué pasa? Yo solicité extensión porque estaban dando extensiones de visado. Me la dieron. Con lo cual 6 meses más. Así que en un principio estoy hasta marzo. Y ya pues en marzo, vaya, mediados de marzo que termina el curso, pues no sé actualmente qué haré. Si, bueno, tengo que ir pensándolo, pero no sé si intentaré solicitar otra extensión, que no sé si me la darán siquiera, porque como es de estudiante y ya me han dado una, no sé si darán más de una, ¿no? Que yo creo que sí que la darán, pero al fin y al cabo, si quedas aquí y te la sigas pagando.
Yo creo que sí.
Claro, por eso. Pero si no, mi alternativa, vaya, mi plan es que después de estudiante es volverme a España... y sacarme el Working Holiday volver a... Y eso pues es un año más. Entonces,
pero sí o sí tienes que volver a España.
Sí,
por desgracia sí.
Ah.
O sea, por desgracia a nivel económico, porque hay que pegarse el viaje y son vuelos cuando...
Sí, claro.
Si pudiese hacerlo aquí, pues me los ahorro.
Claro. Fuimos a la oficina para atención al extranjero y nos lo dijeron claramente, que o se pasaba de actividades asignadas, pero le limitaban muchas cosas, como por ejemplo trabajar en Uber, que porque Uber no lo reconoce, ese tipo de visado.
O sea, no te lo aceptan para trabajar.
Sí, perdón.
Ya.
Y claro, te dicen, si no, lo único que puedes hacer es volverte. Es que el Working
Holiday... Para el Working Holiday hay que sacarlo estando en España, que no hay otra.
Por lo menos en Japón, el Working Holiday es un poco como el renegado. ¿sabes?
Es el último. Y, sí. Y ha hecho de situación, acaba estando casi a la altura del turista.
Sí, solo que
o sea, puede ser. Que va a ser de lo último que está viendo también. Porque ahora cuando habían abierto esta temporada hace
las 3 semanas
había sido pues eso, se ha hablado de estudiantes y del tema business, sí, tema business empresario, pero working holiday y qué es eso.
Buah.
Entonces, bueno, a ver cómo avanza la situación, a ver qué acabo haciendo, porque si me vuelvo, pues claro, dependeré de cuánto tenga que esperar para poder volver.
Sí, no, no, claro, habrá que estar muy atento con la situación del mundo, ¿no? Del tema del Omicron que hay ahora. y sí. Pues nada, yo creo que para entonces estará las cosas bastante claras, espero que sí. Y que no haya ningún problema en que puedas... Sí, yo creo que sí.
Pero vaya, esto viene a que eso, ya cuando vuelva yo con el Working Holiday, cuando seguro que empezamos a viajar más, que ya estemos los dos nada más que trabajando, aprovechar las vacaciones para pegarnos los viajecitos por Japón, conocer más las ciudades pues que nos gustaría.
Sí, porque
hemos
eso...
venido, es que al final hemos estado en Tokio y Kamakura, que hemos ido un par de veces también. Básicamente.
Seguro que eso, cuando lo podáis hacer, os va a venir muy bien. Es que os va a ayudar, seguro, a conectar todavía más con Japón, a disfrutar un poquito más de Japón.
Estamos deseando.
Sí.
Que ni siquiera a lo típico de Osaka y Kioto. Qué pena, todavía.
Sí, qué pena. Bueno, queda poquito, seguro que sí. Pues Pablo...
Sí, cada vez nos acercamos a eso.
Queda poquito. De verdad, Pablo, Sara, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros en Japonizados Podcast, en este Entrevistas Japonizadas. Espero que os lo hayáis pasado bien, que era un poquito la idea.
Está muy bien.
Muchas gracias de estar aquí.
Sí, Ama, muchas gracias por invitarnos.
Un placer. Para nosotros siempre es un honor, ¿no? Hablar con gente como vosotros, gente que cumple sus sueños de ir a Japón, que mucha gente los tiene y mucha gente no se anima, porque a veces es muy complicado y oye, se puede y se va a volver a poder cuando se abra.
Es complicado, pero cuando se pueda, que no se lo piensen dos veces si es algo que realmente quieren hacer. Simplemente mi consejo, y creo que el de Pablo también, es que se informen bien, que cualquier país tiene sus cosas buenas y cosas malas, y que lleve mucho dinero.
Sí. De hecho,
Pablo. Y hacerlo con cabeza. Con cabeza, porque hay mucha gente que se viene súper arriba, lo típico de, ¡buah, yo me quiero ir a Japón y quedarme allí! A ver, amigo, primero a ver qué posibilidades tienes, de tema estudio, porque aquí si no tienes una carrera es complicado.
Inmigración no te acepta sin carrera.
Conozco casos. Sí, conozco casos.
Intentar ser realista, ver bien todo y no simplemente el, ¡buah, sí, me voy a ir! O, ¡buah, pues le voy a preguntar por Twitter, que se hace mucho y te ves.
Que nosotros intentamos de ayudar, solo que a veces es como, de verdad que hay muchas cosas buenas y cosas malas, tienes que ser consciente de a lo que vienes y si estás dispuesto a eso. Pues además de que obviamente todos tenemos limitaciones. Yo he conseguido el visado, pero Pablo no lo puede conseguir, por lo menos el de trabajo.
Tener hay que cuidado con todo esto, sí.
Pero más allá de eso, yo animo a cualquiera a hacer la experiencia.
Sí, totalmente.
Ya sea de turista, ya sea te animes porque tienes más dinero de estudiante, porque quieres aprender el idioma, o si se puede, pues con el Working Holiday, que está muy bien porque al fin y al cabo te permite trabajar y estar aquí un año, que puedes aprovechar ese dinero que ganas para viajar, o simplemente estar un año entero viajando si tienes muchísimo dinero.
Claro.
Así que tomodachis, venirse.
Muy bien, Pablo, Sara, muchas gracias. Os deseamos toda la suerte del mundo y que os vaya genial por Japón. Un placer haber estado con vosotros.
Muchas gracias. Hasta luego, gracias.
Jane. Bueno, Tomates, muy bien, pues ya sabéis que nos podéis encontrar en iVoox, Spotify, Apple Podcast, Podimo, Radio Viajera, un montón de plataformas. Esto ha sido un nuevo Entrevistas Japonizadas. Atentos porque tendremos más en los próximos meses, las próximas semanas, además del resto de contenidos que ya conocéis, como Japonizados Podcast, Micro Podcast. Bueno, ¿qué os voy a contar? Y que nos podéis encontrar en @dokujaponizados en Twitter y en Japonizados en Instagram. Espero que os haya gustado. Ha sido un placer hablar con Pablo y con Sara. Y nos escuchamos en próximos contenidos. Yane.